Sí, portavoz, buenos días.
Buenos días. En relación
al orden del día y el complemento específico que se crea, no sé si nos podrían decir si va a ser, si se va a cobrar con efectos retroactivos al año 2025, si va a ser para 2026, el coste o el impacto en términos de presupuesto. Y luego también nos han comentado estos días desde el Grupo Socialista que los sindicatos rechazan pues los dos decretos leyes que ha aprobado la Junta y que están pendientes de convalidación. No sé si les ha sorprendido que los sindicatos estén en contra y si creen que se debería tramitar estos decretos ley como proyecto de ley para recoger enmiendas.
Por contestar a la primera de las cuestiones, estamos hablando de un beneficio para 1.100 empleados públicos. El importe, según las categorías, va desde los 1.050 euros hasta los 2.600 euros. Y esto supone un coste aproximado de 1,8 millones de euros, que es la pregunta que usted realizaba. Creo recordar, pero esto no lo puedo asegurar, que lleva aparejada una serie de modificaciones porque se hace a través de un complemento específico y es a partir del momento en que este complemento específico se aprueba. Hemos querido que sea lo más ágil posible. Ha entrado ya en vigor el decreto ley y hemos desarrollado, por tanto, esas iniciativas desde el primer momento. Y, como les digo, tiene un importante coste para la Administración, pero no es el único coste para este mismo colectivo. Hay que recordar que dentro del decreto ley se incluyen algunas otras cuantías que mejoran las retribuciones para este colectivo. Aquí estamos hablando del complemento específico, que la mejora va de ese complemento específico entre 1.050 y 2.600 euros, y son 1.100 empleados públicos. Pero, además, se van a poder beneficiar muchos de ellos, los que tengan la titulación académica exigida, de poder pasar directamente al grupo B de la Administración. Y ese aumento en el cuerpo también lleva aparejada con la aprobación, si se convalida el decreto ley, de una mejora retributiva, porque ese nuevo cuerpo pues lleva aparejada también mejoras en las retribuciones básicas, las asociadas al grupo, también en el trienio, y también se mejora todo lo relativo a la carrera profesional horizontal. En definitiva, estamos hablando de mejoras en varios ámbitos, porque mejora la retribución básica, tanto sueldo como trienios, mejora el complemento específico y mejorará la carrera profesional. Hoy hablamos aquí del complemento específico, que es lo que traemos en este momento. Nosotros somos optimistas sobre el hecho de que se pueda llegar a convalidar el decreto ley. Si se examina con detalle, y hay tiempo suficiente para examinarlo con detalle, se podrá apreciar las ventajas que este decreto ley tiene para el conjunto de la sociedad, pero también fundamentalmente para los profesionales del ámbito forestal, con mejoras en sus retribuciones, con la ampliación del tiempo de trabajo a 12 meses, con el hecho de que el operativo pasa a ser público, se recoge en gran parte de las demandas y yo, al final, prefiero quedarme con la idea de que habrá una votación en las Cortes de Castilla y León y confío en que pueda ser aprobado. Naturalmente, podemos encontrarnos hoy con declaraciones de partidos políticos, pero lo que hay que pedir a todo el mundo es que examine con detalle el documento y que, al final, valore el contenido de los mismos y, por tanto, creo que lo más fácil es que se convalide en el último pleno del mes de noviembre o se someta a la convalidación y nosotros creemos que hemos hecho una buena labor presentando este decreto ley y esperamos que pueda ser convalidado.
Sí, entendemos entonces que no tiene carácter retroactivo, como preguntaba mi compañero, ¿verdad?
Esto no me lo sé de memoria. Creo que no, pero vamos a preguntarlo, ¿eh?
Vale.
Creo que no por el carácter del complemento específico que debe estar en vigor, pero me voy a asegurar, sí. Sí, sí. Ya saben que esto es de la Consejería de Presidencia y ese detalle no me lo conocía. Pero en principio diría que no, pero se lo confirmaré a lo largo de la rueda.
Otra cuestión sobre, en este caso, sobre los presupuestos. Las comparecencias empiezan el lunes y algunos grupos ya han criticado que hayan convocado la reunión con los grupos para el viernes cuando las comparecencias aún no han concluido y cuando inicialmente ustedes apuntaron a que querían negociar una vez hubieran escuchado a todos los consejeros por áreas. Y además, claro, la reunión, ellos dicen que la han convocado el 14, que todavía hay comparecencias, y el 17, que es la fecha límite para la presentación de la enmienda a la totalidad. No sé qué opina de estas críticas y si cree que realmente han dado un margen a la negociación.
Lo primero es que nosotros tenemos claro nuestra idea activa en relación con el presupuesto. Hemos superado muchos obstáculos para llegar hasta aquí e intentaremos superar todos los que tenemos todavía por delante. No ha sido nada fácil, como ustedes saben, elaborar un límite de gasto no financiero sin que ni siquiera se haya convocado a día de hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sin que se haya dado criterios sobre el escenario de estabilidad para las comunidades autónomas. No ha sido fácil obtener la aprobación de las Cortes de Castilla y León para ese límite de gasto no financiero. Hemos presentado el presupuesto, que era nuestro trabajo. Lo que tenemos claro es que respetamos el calendario que han establecido las Cortes. Los consejeros vamos a comparecer en los días en que las Cortes nos han fijado y son las Cortes los que establecen el calendario. Si algún grupo político prefiere que la reunión con la Junta de Castilla y León se produzca una vez terminadas las comparecencias y, por tanto, el día 17 o cuando ellos quieran, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nosotros estamos por la labor de hacer estas reuniones, de evitar cualquier tipo de excusas para evitar estas reuniones y, por tanto, si esto exige que algún grupo político encuentre un día o una hora que le convenga mejor a sus intereses y que pueda ser con posterioridad a que los consejeros hayan comparecido, pues nosotros lo escucharemos y pondremos esa fecha porque lo que queremos es establecer esas reuniones. Lo hemos hecho en el pasado. Con carácter general, la Junta de Castilla y León, la que viene convocando a los grupos, aquí sí, nosotros, como ustedes saben, convocamos periódicamente a los grupos políticos, les damos información, escuchamos sus opiniones. El presidente de la Junta de Castilla y León, a raíz del debate del Estado de la Comunidad que se celebró este año, también tuvo reuniones con los grupos parlamentarios. Ahí puso unas fechas, nadie puso inconvenientes. Creo recordar que luego tuvimos reuniones con todos los grupos políticos, con representación parlamentaria, con todos los partidos políticos, a raíz del tema de los aranceles. Se puso una fecha, nadie puso inconvenientes. El año pasado yo convoqué a todos los grupos políticos. Alguno decidió ir y algunos decidieron no ir. Yo creo que nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitar que cualquier excusa se pueda poner encima de la mesa y si algún grupo político cree que es mejor que su reunión sea con posterioridad a que el plazo fijado por las Cortes de Castilla y León para acabar las comparecencias el día 14 se pueda producir esa reunión, pues nosotros estamos abiertos a que se nos diga otra fecha y nos podamos reunir.
Sí, un poco las críticas obedecen al calendario establecido por ustedes mismos. Fueron ustedes los que dijeron que se iba a negociar, se iba a iniciar la ronda de contactos una vez concluidas las comparecencias de los consejeros. Y en este caso, pues es cierto que por el día coinciden. Y una segunda cuestión, no sé si están ustedes dispuestos a negociar en concreto con Vox lo que llaman el gurruño, la lista de peticiones que realizaron en su día con respecto al presupuesto de 2025 que no salió adelante y que ellos mismos dicen que al ser un partido muy previsible van a presentar también en la negociación de las cuentas de 2026.
Sí, nosotros hemos establecido esas fechas porque son las más razonables dentro del calendario establecido por las Cortes de Castilla y León. Pero, insisto, si algún grupo político ha señalado que le parece más adecuado que se haga la reunión con ese grupo con posterioridad al día 14, estamos plenamente abiertos a saber qué día. Si es el día 17, no tenemos ningún inconveniente. Si algún grupo, algún partido prefiere el 17 en vez del 14, pues estamos plenamente abiertos. Por nosotros no va a quedar. Es que cada día está más claro quién es el que quiere negociar, quién es el que está teniendo una actitud activa. Nosotros no hemos puesto aquí condiciones. No ponemos condición de fecha, no estamos poniendo condición de que no haya otras reuniones con otros partidos políticos a la vez. Y ustedes saben que estamos viendo en algunos partidos políticos demasiadas excusas. Nosotros no vamos a poner excusas, lo que vamos a poner es actividad y vamos a poner posibilidad de que se haga encima de la mesa. Hemos dicho algunas cosas que parecen muy razonables. Queremos reunirnos con todos los partidos políticos, queremos comparecer en las Cortes de Castilla y León y dar explicaciones a todos los partidos políticos, queremos poner una fecha que venga bien a todos los partidos políticos. Si hay algún partido político que, por razón de agenda o de criterio, pues la fecha que se ha planteado le viene mal, pues elegiremos otra. Siempre la Junta de Castilla ha tenido la iniciativa de convocar a estos grupos políticos y, además, creo que es un elemento que se produce en Castilla y León y quizá no se produce en otros ámbitos territoriales diferentes. Esta asiduidad en convocar a los grupos, en reunirnos, en intentar dialogar, en procurar compartir esas opiniones. A partir de ahí, estaríamos encantados que todos pudieran venir y que todos quisieran reunirse esta vez. Esa es la voluntad. Nosotros convocamos con el ánimo de que los partidos políticos vengan, se reúnen y dialoguemos en torno al presupuesto. Si alguien viene con otras cuestiones encima del presupuesto, pues lógicamente pues las escucharemos. Pero nosotros tenemos la idea de intentar avanzar en torno a lo que tiene que ver con el presupuesto, que es hoy en día lo que está encima de la mesa y lo que tiene que ver con la convocatoria y con la prioridad del Parlamento autonómico.
¿Han enviado ya una convocatoria formal de esas reuniones?
No, todavía no. Todavía no. El lunes empiezan las comparecencias y estamos a jueves. Y, lógicamente, tendremos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes comparecencias. Son comparecencias muy importantes. No les quitamos ninguna importancia porque nos va a permitir a los consejeros explicar nuestro presupuesto, pero va a permitir también a los partidos políticos hacer preguntas, hacer observaciones, pedir aclaraciones sobre algunas partidas que ellos precisen para tener una posición más de detalle sobre algunas cuestiones y va a permitir, ojalá sea así, pues acercar posiciones entre la Junta de Castilla y León y los distintos partidos políticos. Por tanto, tenemos ahí 10 comparecencias parlamentarias y luego tendremos las reuniones que convocaremos. Si algún grupo político prefiere un día o una hora especial que se asemeje más a cuál es su forma de entender este tipo de reuniones, pues nosotros no tendremos inconveniente en escuchar e intentar plantear una hora que les encaje y que permita que esta reunión se pueda celebrar.
Sí, respecto a lo que le preguntaba a mi compañera de la propuesta de Vox, que denomina Gurruño, entendemos que si el presidente una vez la descartó, en esta ocasión, por su parte, va a actuar igual. Y no sé si, además, la disposición de la Junta es negociar solo sobre partidas y sobre presupuestos, no sobre ningún otro texto legislativo ni ningún otro tipo de medida.
Bueno, el presupuesto yo creo que es un buen presupuesto. Esto es importante y vamos a tener la ocasión de explicarlo. Y sería una pena que nos centráramos solo en cuestiones ajenas al presupuesto cuando es el momento del presupuesto. Hablar del presupuesto es hablar de un escenario de estabilidad, es dar continuidad a la aprobación de un techo de gasto, es ver cómo podemos abordar, si los grupos están de acuerdo o no, el tema de las bonificaciones de los peajes en las autopistas por parte de una administración autonómica, es plantear la accesibilidad dentro de los hogares y ese cambio posible de bañeras a duchas, la posibilidad de dar 300 euros a los autónomos para pagar esas cuotas de seguridad social que se han venido incrementando de una forma muy importante en el contexto nacional, es duplicar las ayudas por nacimiento. Sería una pena que no pudiéramos hablar de todo esto por hablar de otras cosas. Yo, naturalmente, si alguien me plantea cuestiones distintas al presupuesto, pues lo escucharé. Y, naturalmente, que nosotros no vamos a decir a los demás que no puedan plantear encima de la mesa cuestiones. Pero si lo que queremos de verdad es dialogar, intentar avanzar, acercar posturas en torno al presupuesto, sería bueno que concentráramos nuestro esfuerzo en analizar el presupuesto. Ya sería un buen punto de partida que en esta ocasión todos los partidos políticos atendieran esta petición de la Junta de Castilla y León de sentarnos a dialogar. Y ya sería un avance respecto de lo que ha ocurrido en otras ocasiones y nosotros tenemos la mano tendida. Si es que nosotros somos los que no estamos poniendo condiciones. Es que usted está repasando condiciones que se plantean encima de la mesa y son siempre condiciones y obstáculos que plantean los demás, del horario que tiene que ser, de que se tienen que reunir solo con X partido político, pero no con otros partidos políticos, de que ahí vamos a plantear no sé qué cuestión innegociable. Nosotros vamos con la idea de acercar posturas, Hemos superado muchos obstáculos para llegar hasta aquí. No ha sido un camino fácil y no nos vamos a rendir ahora, que está más cerca que nunca, que tenemos un presupuesto con un techo de gasto aprobado con las Cortes de Castilla y León, que tenemos unas fechas de comparecencias de los consejeros, que tenemos un buen presupuesto encima de la mesa. Vamos a hacer ese esfuerzo final. Por nosotros no va a quedar y, además, yo creo que la sociedad de Castilla es consciente que si alguien está liderando y haciendo esfuerzos para que se apruebe un presupuesto en Castilla y León y que tengamos un buen documento del que hablar, es la Junta de Castilla y León. Ya simplemente el hecho de hablar de los presupuestos presentados en el Parlamento es bueno. Ya es un elemento positivo que permite ese debate y no ocurre en todas las administraciones que se hacen.
Yo insistiendo, si le llega el gurruño este, ¿qué va a hacer? ¿Otro gurruño? ¿Lo va a tirar a la papelera? ¿Lo va a planchar como le han pedido?
Yo aprovechar esas reuniones para contar lo importante que es nuestro presupuesto, para pedir humildemente el apoyo al presupuesto, para ver qué ideas tienen, si las hay, para mejorar ese presupuesto, y escucharé lo que me planteen, porque yo también voy con el ánimo de escuchar.
¿Y cuál es la diferencia respecto al año pasado? El año pasado también tendían la mano, también abrieron negociaciones y al final ni registraron, ni presentaron, ni aprobaron absolutamente nada más que el techo de gasto, pero no los presupuestos. ¿Cuál es la diferencia este año? ¿Por qué hay tanto interés? ¿Es porque están las elecciones a la vuelta de la esquina? Porque al final ustedes el año pasado también tenían a su ex socio de gobierno enfrente, que era Vox, y este año lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Les ven más proclives a que les apoyen en el presupuesto o es una cuestión electoral?
Pues yo creo que intentaremos que haya algunas diferencias. Para empezar, parece que existe la posibilidad de que se sienten con nosotros, que ya sería una diferencia sustancial sobre lo que ocurrió el año pasado, que se les convocó por parte de la Junta de Castilla en varias ocasiones y decidieron oír. Si ahora el problema es la fecha, ya les digo que por mi parte no va a haber problema de fecha en encajar dentro de lo que ellos prefieran el día que mejor les convenga. Esa ya sería una diferencia. Y la segunda diferencia es que vemos un escenario en los grupos que el año pasado estaba caracterizado por la inestabilidad interna. No digo que lo hayan solucionado, que en gran parte no lo han solucionado, pero recordarán ustedes que el segundo partido de Castilla y León pues estaba en un proceso de sustitución de liderazgos y el tercer partido de Castilla y León tenía un portavoz parlamentario en aquel momento que no es el que hay. Dicho de otra manera, los portavoces parlamentarios del segundo y tercer partido de la oposición en Castilla y León ni siquiera hoy son parlamentarios y, por tanto, es verdad que había un escenario de cambios internos que, por esa parte, dificultaba, en cierto modo, que esos grupos pues pudieran avanzar en acuerdos. Esperemos que esto sea un cambio en esta ocasión y nosotros vamos con la idea de intentarlo. Vamos a intentarlo.
O sea, que usted está diciendo que las cuitas internas de un partido frustran unos presupuestos.
Efectivamente.
Y que ustedes no lo registran porque el PSOE está barajando la salida o no de su secretario autonómico. ¿Es eso lo que dice?
Nosotros este año hemos registrado los presupuestos, como ustedes conocen, están en el trámite parlamentario y vamos a quedarnos con el intento de avanzar para lograr su aprobación. Yo creo que, fíjese, el presupuesto se puede criticar. ¿Por qué? Porque se ha presentado. Este es un avance muy importante que no se da en otros parlamentos nacionales. Y aquí en Castilla y León hemos presentado 4 techos de gasto esta legislatura y hemos aprobado los 4. Llevamos aprobados 2 presupuestos en esta legislatura. Vamos a intentar que se consiga aprobar el presupuesto para el año 2026.
Una precisión. En la invitación que van a hacer, ¿se van a dirigir a los grupos, a las direcciones de los partidos? Porque en algunos casos no coincide el portavoz con el líder del partido. No sé si lo van a dejar abierto o si lo tienen circunscrito.
Vamos a invitar a los partidos políticos con representación parlamentaria, pero lógicamente a través de las direcciones de su grupo, y tampoco vamos a poner inconvenientes de quiénes son las personas que les acompañan. Si ustedes recordarán, en anteriores reuniones pues han venido personas que no eran parlamentarios a estas reuniones y no hemos puesto ningún inconveniente. Nosotros no estamos poniendo inconvenientes tampoco sobre qué personas son las que, en representación de cada partido, asistan a esas reuniones. Por nosotros no va a quedar.
Yo lo quería preguntar en relación con el presupuesto. Ayer la IREF sacó un informe sobre la previsión presupuestaria que le han remitido y ve en riesgo el incumplimiento de la regla de gasto y también recoge la intención de la Junta de intentar ahorrar 82 millones con la no reposición de jubilaciones. No sé si esto es así y, en todo caso, si cabe algún tipo de cambio o modificación. Gracias.
El escenario de estabilidad presupuestaria contempla tres reglas, fundamentalmente. El déficit público, el endeudamiento y la regla de gasto. El déficit público nosotros hemos tomado, y ahí fuimos muy transparentes en este año, lo que fue la última comunicación por parte del Gobierno a las comunidades autónomas, que fue en julio del año 2024, el 0,1% del déficit público. En términos de deuda, hemos planteado el objetivo del 18,5% para el próximo ejercicio. La AIREF reconoce que estaríamos en la senda de conseguir estos objetivos. Y lo que es la regla de gasto, la regla de gasto es un límite al crecimiento de los gastos del presupuesto. Ese crecimiento que se plantea dentro de esa regla de gasto que se aprobó llevaría a que hubiéramos tenido que presentar un presupuesto con superávit presupuestario. Y nosotros hemos elegido este escenario del 0,1% de déficit, que es el que se aprobó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es plenamente coherente con lo que entonces se acordó.
Y respecto a los 82 millones de ahorro en jubilaciones, no sé si esto es así.
Estamos, lógicamente, en la fase de ir seleccionando, dentro de los puestos que se jubilan, cuáles son aquellos que tiene sentido darles continuidad y cuáles son otros que pueda haber modificaciones en las estructuras o puestos de trabajo que quizá hay que darles nuevas orientaciones en una administración más moderna y más digital. Esta es una reflexión que siempre tiene que hacer la administración. Hemos aprobado unas nuevas relaciones de puestos de trabajo y esto significa abordar nuevos retos en nuevas áreas de la administración, pero también aprovechar posibilidades como la administración digital en otros para que en algunos puestos de trabajo pues podamos irlos modernizando o hacer cambios de estructuras como los que recoge la última relación de puestos de trabajo.
Sí, en relación a esto, el Gobierno ha iniciado la negociación con los sindicatos de la función pública de la renovación o revalorización de los salarios. No sé si en el presupuesto de 2026 hay margen para absorber esas subidas en relación al IPC y a la evolución de la economía.
Nosotros hemos hecho una reserva de créditos, pero es que ya era para este año 25. Hay que recordar que lo que ha comenzado a negociarse en noviembre del 25 es la subida salarial de enero del 25. Esta es una cosa que veníamos insistiendo al Gobierno, conocer ese dato. Por eso, cuando decíamos los obstáculos que hemos tenido que superar, es que hemos tenido que presentar un presupuesto a las Cortes de Castilla y León sin conocer la subida salarial del 25 ni del 26, que es legislación básica del Estado y todavía no lo conocemos el resto de administraciones públicas. Es que hemos presentado un presupuesto a las Cortes de Castilla y León ignorando muchos detalles que hubiera sido bueno que lo hubiera ofrecido el Gobierno, porque es su responsabilidad y no está ejerciendo su responsabilidad, ni siquiera está ejerciendo sus obligaciones constitucionales en relación con el presupuesto.
¿Qué previsión han hecho entonces? ¿Qué previsión de su
Hemos hecho una reserva, no sabemos cuál va a ser finalmente la cuantía. Lo que hemos decidido es no esperar a esa negociación a la hora de presentar el presupuesto, porque no sabemos cuándo va a acabar esa negociación y si va a incorporar la cantidad del 26. Es que normalmente otros años esa negociación se ha hecho en el plazo suficiente para incorporar las cuantías al presupuesto del 25. Lo que pasa es que esta legislatura es una legislatura que a nivel nacional no se está haciendo nada. Es que esta negociación tuvo que haberse hecho en el año 24, porque fíjese que estamos hablando de las cantidades que teníamos que haber presupuestado y el presupuesto del Estado para el año 25. Lo que pasa es que en el año 24 no hubo presupuesto, en el 25 tampoco, y en el 26 es el día de hoy, estamos ya en noviembre y tampoco se ha presentado el presupuesto. Nos cabían dos opciones: esperar a que el Gobierno nos convocara, nos dijera esas cantidades, o poner encima de la mesa un presupuesto para poderlo debatir. Yo creo que es una suerte que hoy en Castilla y León podamos hablar de esto. Es una fortuna, dentro de las dificultades, que los partidos políticos puedan poner inconvenientes y sugerencias en torno a un presupuesto porque hay un documento encima de la mesa. A nivel nacional esto no se puede plantear porque no hay ningún documento encima de la mesa. En Castilla y León estamos funcionando. A nivel nacional ya han visto ustedes las noticias de hoy mismo que no hay posibilidad de aprobar ninguna ley. Las únicas posibilidades que tendría en este momento el Gobierno de aprobar una ley es con Vox o con el PP. porque Junts ya ha anunciado que va a presentar enmiendas de totalidad a todas las iniciativas que presente el Gobierno y, por tanto, al final se ha puesto de manifiesto que aquí no hay una mayoría progresista, nunca lo ha habido en el ámbito nacional. Lo único que hubo fue una mayoría para una investidura a cambio de una amnistía y de otra serie de condiciones que no han servido para ninguna otra cosa más que para la investidura del presidente del Gobierno, pero no para nada más. Ahora sabemos que si el presidente del Gobierno quiere seguir, tiene que ser a base de alcanzar acuerdos en sus leyes con Vox o con el Partido Popular. Ya Junts ha dicho que va a presentar medidas de totalidad a todas sus leyes.
¿Con este escenario augura un posible adelanto electoral en el ámbito nacional y, por lo tanto, un adelanto electoral en Castilla y León, como ha dicho muchas veces el presidente?
Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno va a elegir entre lo que es mejor para él y lo que es mejor para España. Y va a elegir lo que es mejor para él. Lo ha hecho hasta ahora y creo que es lo que va a hacer hasta ahora el presidente del Gobierno de España.
Volviendo al AIREF, ayer también presentó otro informe sobre la condonación, lo que supondría la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. A Castilla y León apuntaba a una reducción relativa de esos intereses del 4,8%, lo que supondrían unos 1.514 euros por habitante. No sé cómo evalúa este informe.
Pues refleja dos cosas bien claras. La primera de ellas, y lo deja muy claro, que esa ley no permite más gasto a las comunidades autónomas. Esto es una cosa que el Gobierno nos venía diciendo y recordarán ustedes que el PSOE llegó a hablar en Castilla y León de no sé cuánto dinero que podríamos gastar. La IREF ha sido muy clara y muy contundente. Esa ley no permite más gasto a las comunidades autónomas y, por tanto, no es una ley que permita más gastos. Lo único que supone es que una deuda que estaba en las comunidades autónomas pasa a ser asumida por el conjunto de los españoles. Y esto no es un juego de suma cero, porque un ciudadano de Castilla y León deja de recibir algo a su comunidad autónoma, deja de deber, pero lo que pasa a deber al Gobierno es mucho más, lo que supone, en definitiva, que como consecuencia de este proceso cualquier persona de Castilla y León va a deber 523 euros más que antes. Y, por tanto, al final, estas son las dos conclusiones muy claras del informe del AIREF. Primero, que esa medida no supone ninguna capacidad de mayor gasto para las comunidades autónomas y, segundo, que los ciudadanos de Castilla y León deberían, con esa medida, 523 euros más que antes. Supone imputar una deuda a mayores a cada persona de Castilla y León de 523 euros más. A una familia de cuatro miembros, 2.100 euros más de deuda a cambio de que Pedro Sánchez pueda estar un poco más en la presidencia del Gobierno.
Se han conocido nuevas convocatorias tanto para las cuestiones como inmigrantes como los cribados. En las anteriores interterritoriales, en Castilla y León y otras comunidades se levantaron de la mesa. No sé con qué ánimo van a ir a estas reuniones, si van con algún tipo de propuesta conjunta con otras autonomías o van a escuchar. Gracias.
Lo que ha pedido el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León es un consejo de política interterritorial del Sistema Nacional de Salud con dos objetivos. Primero, hablar de los cribados y, segundo, hablar de la falta de profesionales sanitarios, que es una competencia que tiene que ejercer el Gobierno, y con ese ánimo vamos y es el deseo que se convoque y que sea cuanto antes y se solucionen esas dos cuestiones. Nosotros, como ustedes saben, hay un acuerdo técnico dentro de una ponencia de cribados en el ámbito nacional entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Esa ponencia técnica dio un informe que es el que nosotros estamos cumpliendo, el que estamos desarrollando y, además, ampliando el número de beneficiarias de esos cribados por encima de lo establecido con carácter general, porque empezamos antes y acabamos después en edades en los cribados en nuestra comunidad autónoma.
Respecto de la prohibición de movimiento de ganado, que creo que expira el día 8 por la dermatosis nodular, no sé si la Junta ya tiene una decisión tomada al respecto, si se van a prorrogar, si se va a levantar la prohibición.
Pues sí. Mañana se publicará en el boletín oficial de la comunidad autónoma la prórroga de estas medidas y la vigencia de las mismas será hasta el día 30 de noviembre, que es el plazo que se ha establecido. Significar que estas medidas se ha intentado alcanzar un amplio acuerdo con las organizaciones de profesionales agrarios. Creo que hay un nivel de conformidad bastante amplia que son las medidas oportunas, las necesarias, dentro del riesgo. Hoy en día la enfermedad nodular está concentrada exclusivamente en Cataluña, pero el riesgo de transmisión a otras comunidades autónomas es muy alto y esto lo que nos ha animado es a limitar esos movimientos en los términos que ustedes ya conocen. Añadir que, por una aclaración para que se sepa y que pueda afectar para que los ciudadanos lo puedan conocer, que esta movilidad es compatible, o dicho de otra manera, no es aplicable en aquellos movimientos de una única explotación agraria. Cuando la explotación ganadera tenga un único código o los animales sean de una misma explotación, pues lógicamente el requisito de no mezclar animales de distintas procedencias y luego volver a su origen con el riesgo que esto supone, pues no operaría, y esto para algunos festejos puede ser importante, porque si el código es de la misma ganadería, el traslado y en su caso posterior retorno es posible porque no hay ningún contacto con otro animal de otras ganaderías y por tanto no existiría este riesgo de extensión de la enfermedad. Con esas condiciones es con lo que desde el diálogo hemos avanzado en esta materia, y mañana el boletín de la comunidad pues ampliará el plazo y la vigencia nueva será hasta el día 30 de noviembre. Creo que es el 30 de noviembre, ¿no? Es que no encontraba el papel, tengo tantos.
¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a dar paso al turno provincial. Lo iniciamos en Soria, con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Se me escucha bien?
Sí, 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 te oímos, Encarna.
Acaba de anunciar la prórroga de las medidas para evitar el avance de la dermatitis nodular contagiosa. Creo, me ha parecido entender que no va a afectar a la celebración del Toro Júbilo de Medinaceli y se va a poder celebrar con normalidad, pero si nos lo puede confirmar, mejor. Luego, aparte, ayer se presentó en Olvega un nuevo PRAT que contempla la creación de un nuevo sector residencial con 237 viviendas. Carlos Martínez esta mañana ha recordado que en 2009 se comprometieron mediante un plan denominado Oasis más de 800 viviendas también en Olvega. No sé qué tiene que decir a este recordatorio de Carlos Martínez, si es el nuevo PRAT algo parecido al antiguo Oasis. Además, Soria ya ha criticado que en San Pedro Manrique la Junta todavía no ha entregado 6 viviendas que se acabaron de construir hace 2 años. No sé si nos puede explicar qué pasa con ellas. Muchas gracias.
Pues lo primero, me reafirmo en lo dicho. El Toro de Medinaceli se podrá celebrar siempre y cuando el movimiento de ganado sea de la misma ganadería y, por tanto, el código sea el mismo. En este festejo no se mueve solo el toro de Medinaceli, sino que también le acompañan pues una serie de mansos y otros ganados, incluyendo distintos tipos de cabezas que, lógicamente, si proceden de la misma ganadería, podrán ser transportados y podrán ser retornados a su lugar de origen a no encontrar riesgo de contacto con otras ganaderías. No es la Junta de Castilla y León quien organiza el festejo y, por tanto, no es la que establece el número de ganado que participa en cada una de ellas. La condición es esa. Si el traslado del ganado es de un único código de ganadería, no habrá inconveniente para este traslado. Está limitado exclusivamente para el caso de los traslados donde haya más de una ganadería, donde pudiera haber algún tipo de contagio y ese contagio luego suponga el retorno de estos animales a su lugar de procedencia, pudiendo contagiar a otra ganadería distinta de la del lugar de origen. Y lo segundo, pues permítanme ustedes que, con el respeto habitual que mantenemos en la Junta de Castilla y León, pues respetemos el papel del Parlamento y las críticas que puedan hacer los partidos políticos y que tendrán lugar en el Parlamento el mejor lugar para su desarrollo. Yo sí les puedo decir que en el presupuesto de este año el programa de vivienda experimenta un importante crecimiento por encima del 80%, que eso supone importantes inversiones y que si uno hace un repaso de los 300 millones de euros que van en el presupuesto en materia de vivienda, pues verá que es un salto muy relevante y en una comunidad que tiene más fácil el acceso a la vivienda que en otras comunidades autónomas. De los 300 millones, 58 millones, creo recordar, que es crédito presupuestario y 42 millones son beneficios fiscales, hasta el total de los 300 millones de euros, que es lo que incluye toda la actividad en materia de vivienda.
Nos acercamos ahora hasta León. Allí tenemos a Elizabeth Alba. Buenos días, ¿y León?
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Yo tengo simplemente dos preguntas. La primera es en cuanto a la ampliación de las UCIs en el Hospital de León. No sé si nos podría hablar un poco más concretamente de plazos de ejecución y cuándo van a estar disponibles efectivamente esas camas, que llegan ya un poco quizá tarde. Se anunciaron en 2020 en plena pandemia de coronavirus y estamos terminando 2025. Y luego la segunda pregunta es que ayer se conoció y se publicó que un agricultor arrasó por completo un castillo en Torremocha, en Salamanca, que era VIP. No sé si la Junta de Castilla y León ya ha llevado el asunto a Fiscalía y si se han empezado a valorar posibles multas a esta persona. Gracias.
Pues son dos preguntas fundamentalmente. La primera tiene que ver con los plazos. Ahora lo que llevaremos en el plazo más breve posible es la nueva unidad de REA, de recuperación. Y esto, cuando se haga, nos va a permitir liberar los antiguos espacios de la REA, que es donde se va a ubicar esta ampliación de la UCI del hospital. Y, por tanto, antes de que nosotros podamos comenzar las obras de la UCI, tienen que terminar las relativas a la REA, liberarse este espacio, inmediatamente pues, lo pondríamos en práctica. Lo que está claro es que estamos desarrollando todas las actividades que corresponden para que León pueda disponer de la UCI que merece, de esa unidad de cuidados intensivos que precisa. Y el primer paso para que esto sea así es liberar este espacio, definir claramente cuál es el proyecto, dar un salto de 16 camas a 28 camas, va en la línea que hemos planteado y cuanto antes acabemos la REA, antes vamos a poder comenzar ya esas obras de la UCI. Y la segunda de las cuestiones, Castilla y León tiene algo más de 500 castillos, todos ellos son VIC, porque así lo establece nuestra normativa. Si algún particular ha realizado alguna actividad contraria a la normativa que regula los bienes de interés cultural, pues lógicamente vamos a analizar ahora los informes técnicos que se nos puedan plantear y si de ellos se derivan alguna irregularidad, pues actuaremos con las sanciones que pudieran corresponder o incluso con la denuncia ante Fiscalía si ello fuera lo conveniente.
Creo que hay alguna pregunta más.
Una última cuestión. Al parecer, el diputado general de la provincia de Álava ha planteado que a partir de 2029 se abre una ventana de oportunidad para intentar la anexión del condado de Treviño una vez que finalicen los acuerdos que tienen en vigor con la Diputación de Burgos. No sé si les preocupa, si ven con preocupación estas palabras del diputado general de Álava.
No sé con quién ha hablado. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León no está previsto que se modifique en ese punto antes del año que establece el responsable político que usted señala, y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León es muy claro y nosotros vamos a seguir cumpliendo el Estatuto de Autonomía. No sé si ha hablado con alguna persona distinta del Gobierno autonómico, porque con el Gobierno autonómico no se nos ha dirigido en modo alguno y además si se dirige a nosotros sabe nuestra respuesta y por tanto a quien tienen que preguntar ¿cuál es esa ventana de oportunidad supuesta? Es a la persona que lo ha planteado.
Es todo, gracias.
Gracias. Lógicamente, ahora comenzamos el plazo de la REA. Las obras en los hospitales nunca son obras sencillas. Esto lo tenemos que tener claro porque a la vez que hacemos una obra se sigue funcionando en el hospital. Además, le hemos dicho que va a ser en dos tramos porque nuestra idea es que la REA no deje de funcionar. Un primer tramo para una parte y que siga funcionando la otra y luego ya un segundo tramo para la parte siguiente. Aquí lo verdaderamente relevante es nuestra determinación por haber comenzado todo el procedimiento. Ese procedimiento tiene un fin, que es la nueva unidad de cuidados intensivos, y que este procedimiento comienza en la obra de la REA, que es verdad que tiene dos plazos diferenciados para que siga funcionando, pero que es irreversible ya la idea de liberar un espacio. Y, lógicamente, un espacio liberado en un hospital hay que darle un contenido, y está decidido el contenido del nuevo espacio, que es la unidad de cuidados intensivos, en su ampliación.
Ahora sí, gracias.
Pues muchas gracias.